Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía. Educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Hola, ¿qué tal amigos que nos acompañan una vez más en nuestro programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía. A ritmo de jazz, queremos dar inicio a una nueva emisión de Cibersofía, hoy abordando el concepto de intencionalidad, en compañía de la profesora Silvia Esparza. Silvia Esparza Oviedo, como la pueden ustedes referenciar, especialista en el campo, docente muy precisamente en nuestra Escuela de Ciencias de la Educación de la Licenciatura en Filosofía. Nuestro programa de hoy entonces estará enmarcado en el concepto de intencionalidad, por lo que en compañía de la profesora Silvia estaremos andando por estos senderos para su comprensión. Antes de iniciar, quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, la profesora Silvia Esparza Oviedo, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, filósofa, magíster en filosofía y candidata a doctora en filosofía por la Universidad Javeriana Bogotá y la Universidad de Salamanca. Es investigadora y autora de diferentes artículos, capítulos de libro y reseñas en el campo de la filosofía de la mente. Vale apuntar que en el país es de las personas que hoy día están empezando a emerger como referentes en el campo de la filosofía de la biología y la filosofía de la mente animal. Profesora Silvia, bienvenida a un nuevo encuentro de Cibersofía, hoy andando intencionalmente por la intencionalidad.
Estimado profe René, muchísimas gracias por la invitación, por tus palabras tan generosas. Pues extiendo un saludo muy afectuoso a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad universitaria y a todos quienes pues, nos escuchan en esta transmisión.
Bueno, profe, pues el tema del concepto de intencionalidad ha sido abordado pues por muy importante y numeroso grupo de autores que se han considerado pues hitos en la historia de la filosofía. Nos gustaría que tú nos dieras un marco de comprensión para que todos tengamos como ciertas luces acerca de quiénes han sido como los principales influencias en ese campo, ¿no? Así como a modo general, teniendo en cuenta que pues, puede ser muy amplio el espectro de los autores que han hablado sobre el asunto.
Sí, en efecto, el espectro es muy, muy amplio. Yo voy a empezar comentando algo y es que tal como ya habíamos hablado en otra entrevista, yo no soy de casarme con autores, ¿no? Yo reitero que esta es una dinámica que debería empezar a replantearse en la filosofía. Creo que nos iría mejor si de repente trabajáramos más sobre problemas y no sobre autores. Y pues en muchos casos, si trabajáramos de la mano pues de la evidencia empírica o de la evidencia científica disponible, de todas formas, en la tradición filosófica ha sido fuerte el trabajo sobre los autores y lo que sí quiero destacar es que esto cobraría una relevancia cuando pretendemos o queremos hacer rastreos históricos de una problemática o de un concepto. En el caso de la intencionalidad, es casi que inevitable referirse a Brentano, ¿no? Podría decirse que la formulación clásica de la que se parte en la filosofía contemporánea cuando hablamos de intencionalidad pues nos referimos siempre a Brentano como ese punto de partida. Aunque claro, pues hay investigadores que pues se remontan hasta los escolásticos, pero yo considero que para los temas que vamos a abordar acá no es necesario, y de hecho yo tampoco es que me remonte hasta allá y lleve mis investigaciones hasta allá. El caso es que Brentano deja el camino abierto para abordar el problema de la intencionalidad desde dos corrientes que parecen totalmente opuestas, pero que a veces puede que no sea así cuando trabajamos desde problemas y no desde autores o nos casamos desde corrientes. Por un lado está la fenomenología con Husserl. Si no estoy mal, Husserl fue discípulo de Brentano. Y por el otro lado está la filosofía analítica desde un enfoque lingüístico. Entonces, ya sabemos que en el caso de la fenomenología, esta corriente fue desarrollada por Husserl. Y la segunda, en el caso de abordar el problema de la intencionalidad, la filosofía analítica con enfoque lingüístico, está Shilson, ¿no? Y en la corriente de la filosofía analítica, el problema de la intencionalidad no solo es abordado desde la filosofía del lenguaje, sino que posteriormente se va a solapar con la filosofía de la mente, ¿no? A grandes rasgos, pues a quien esté interesado en empezar a trabajar este tema o a indagarlo simplemente, le recomendaría que pues iniciara con la lectura que se encuentra en la Stanford Encyclopedia of Philosophy, que busque intentionality, y ya digamos, con esa entrada se puede dar un marco de comprensión bastante completo de lo que va a esta temática. ¿Sí? Más o menos sería eso.
Ok, profesor, bueno, ahí detectamos o podemos ver que sí que hay que tener cierto reconocimiento del problema de la intencionalidad para luego llegar a esos autores, ¿no? Empezar como a andar ahí en esa búsqueda que pues nos va llevando a entender el concepto. Eso de cierta manera pues es lo rico del hacer filosófico, ¿no? Que esa búsqueda nos lleva no solo a conocer pues al autor como tal que buscamos, sino pues a la luz de ese problema se conoce el contexto en el que está, el mundo en el que se desarrolla, y eso pues no se puede tomar como un aspecto ornamental, sino de cierta manera es definitivo, ¿no? Quizá si hoy estuvieran surgiendo las corrientes analíticas y continentales, los problemas serían otros, ¿sí? Y las formas de análisis serían distintas. Bueno, profe Silvia, quisiéramos que nuestros radioescuchas entiendan el concepto de una forma sencilla, ¿sí? Aunque esto es filosofía, pero no por eso la filosofía tiene que ser compleja absolutamente, ¿no? Bueno, hay que cuidar mucho el concepto, ¿no? Lo complejo de pronto sí. ¿Cuáles son los aspectos centrales, profe, que habríamos de considerar para comprender de manera sencilla el concepto de intencionalidad, digamos, desde esos autores, si es que se puede reducir a una comprensión, digamos, más sencilla?
Yo creo que es importante partir de la definición clásica, tradicional, que suele darse de intencionalidad. Y es que esta suele ser definida como la capacidad que nos permite tener pensamientos, deseos y creencias que están dirigidos a cosas o que son sobre algo. ¿Sí? La intencionalidad es acerca de algo. La intencionalidad es esa capacidad que tiene el individuo de tener la facultad mental de representar objetos. Y estos objetos puede que existan o no. Yo voy a poner un ejemplo que de hecho va a salir en un artículo que estoy escribiendo con el profesor Oscar Caicedo de la Universidad del Atlántico, acompañado en algunos programas de acá de Cibersofía. Y es que, bueno, como ustedes de pronto saben, a los filósofos de la mente les encanta poner ejemplos sobre determinadas situaciones en las que un individuo piensa sobre algo o tiene un contenido mental de algo, o pues también muchos son aficionados a esto que se llama experimentos mentales. A mí, por ejemplo, cuando trabajo con temas relacionados a la filosofía de la mente, me gusta pensar en ejemplos relacionados con mis amigos o colegas o mis maestros más cercanos. Esteban es un amigo mío que es ingeniero de petróleos y es muy aficionado a Harry Potter. Entonces un día estaba pensando en un ejemplo como pronto llegar a la gente del común o a veces a los chicos que son adolescentes, a los más jóvenes. Y bueno, a partir de allí creé un ejemplo, y es que vamos a pensar el valor de verdad de un enunciado, ¿sí? Y es que Esteban cree que Harry Potter es un horcrux, ¿sí? Esteban cree eso. Entonces vamos a pensar el valor de verdad de ese enunciado. El valor de verdad de este enunciado no depende de la existencia de Harry Potter o de los Horcruxes, ¿sí? Aquí depende del estado mental de Esteban o de los contenidos mentales que tiene Esteban. Si suponemos que Esteban tiene estados mentales que son intencionales, se asume que él tiene representaciones y que sus representaciones tienen un contenido, ¿sí? Y es más, podríamos afirmar que de alguna manera un Horcrux tiene existencia. Al menos en el mundo de fantasía de Harry Potter, en los libros, en las películas, los Horcruxes tienen su representación, ¿no? Y esto es lo bonito de empezar a trabajar con este tipo de ejemplos que a veces hacen, digamos, un poco más didáctico el asunto, que también en otro artículo que escribimos con la profesora Victoria Sarmiento, hablamos del tema de, por ejemplo, de los experimentos mentales, de cómo son un recurso didáctico, tiene sus puntos débiles, muy débiles, pero son un recurso didáctico muy bueno. Entonces, Esteban piensa que Harry Potter es un Horcrux, ¿no? Y la cuestión de contenido de verdad de este enunciado va a las representaciones mentales que tiene el sujeto, ¿no? Y a partir de allí surgen cuestiones o surgen otros asuntos como preguntas, ¿cómo es posible representar algo que es inexistente? ¿Qué determina el contenido de una representación? O si, por ejemplo, todas las representaciones necesariamente son intencionales, ¿no? Entonces, nuevamente aquí va el asunto más como de abordar problemas, no de casarse tanto con autores, pero que sí que es importante lo que tú dices, ¿no? Tampoco es algo ornamental, sino que los problemas, cuando partimos de problemas, esto nos permite hacer más variado y más diversificada la manera en la que abordamos estos problemas y no a veces como se ha tratado de hacer en la tradición filosófica de es que este es el autor y sí o sí yo voy a intentar encajarlo, sino este es el problema y tengo un abanico de posibilidades y a partir de allí voy a intentar organizarlo como si fuera un puzzle, más o menos un rompecabezas.
Oye, ahora que mencionas ese ejemplo, pues me viene, por ejemplo, digamos a la imaginación, a la mente, el tema de las fantasías que son aceptadas. Por ejemplo, los unicornios, ¿sí? Entonces, el problema de la existencia, ¿no? Si existe o no existe. Y si existe en nuestra representación mental, digamos, sabemos que es un caballo con un cuerno, que puede tener colores o puede ser negro o My Little Pony o unicornio, no importa, pero sabemos que está. La pregunta sería, ¿de dónde viene eso? Bueno, pues, podríamos decir de una narración de corte cultural, ¿no? De una reconstrucción pues de esa tradición oral de algún momento, pero sí que se ha quedado incrustado en esas representaciones que nosotros tenemos. Y, por ejemplo, cuando se quiere relacionar la fantasía, digamos, a nivel máximo y la bondad, pues se trae, por ejemplo, a colación al unicornio. No sé, eso... Si estoy andando por caminos sinuosos o más o menos te estoy cogiendo la idea con relación a ese concepto.
Sí, sí. Esto a mí me recuerda un poco, voy a salir un poco del tema, pero ya que estás hablando de la fantasía, es que el hecho de que yo piense algo, pues tiene existencia, digamos, dentro de mis propios contenidos mentales, pero no tiene por qué tener una existencia en la realidad exterior, en la fáctica. Pero creo que era Spinoza, si no estoy mal, sí que tomamos algunos de los elementos existentes para poder construir en nuestra imaginación esas fantasías, ¿sí? Sin embargo, esto me recuerda es un poco más cuando se habla de los argumentos de la existencia de Dios, ¿no? Como el argumento de las cinco vías de Santo Tomás o el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury, y todos tienen una similitud, ¿no? Y dicen, Dios existe porque pienso que Dios existe y no soy la causa de esa idea. Por tanto, debe existir algo que sea la causa de esa idea en mi mente. Exacto. Y no puede ser otra cosa que Dios existe. La cuestión es que puede haber otro argumento para refutarlo y es, te puede dar el hecho de pensar que existe Dios porque alguien dijo alguna vez que algo llamado Dios pues, existía, ¿no? Pero más allá de esa existencia abstracta como palabra, no se pueden descifrar esos atributos concretos para tener una percepción, digamos, clara y distinta de lo que dicen que es Dios, ¿no? Y lo que ha producido y alimentado esa idea. Entonces, Dios no se nos presenta como algo objetivo e incuestionable. Lo mismo pasa, sino que es similar con estas ideas de la fantasía. Pues hay una idea que podemos pensar pero esos atributos concretos de la percepción pues no se presentan como algo que sea objetivo e incuestionable.
Ok, bueno, ahí hay tanto de largo como de ancho. Muy interesante, profe Silvia. Vamos a unos mensajes institucionales y en breve regresamos con más de Cibersofía, hoy en reflexiones sobre el concepto de intencionalidad.
Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuamos con la profe Silvia Esparza. Hoy hablando de este concepto de intencionalidad. Sabemos, profe, que tú has venido desarrollando varias investigaciones alrededor del concepto, de ese concepto de intencionalidad. Creo que todos nuestros radioescuchas en Colombia y el mundo podrían estar interesados en esas investigaciones. Cuéntanos un poco acerca de ese trabajo que has venido desarrollando alrededor de ese concepto.
Bueno, investigaciones, así en plural no creo. Pero el problema de la intencionalidad sí hace parte de mi investigación doctoral. El enfoque que yo le estoy dando al estudio de la intencionalidad es transversal a dos ramas de la filosofía que son conocidas como filosofía de la mente animal y filosofía de la biología. Y lo que estoy tratando de hacer es indagar por las capacidades cognitivas en animales no humanos. En este caso, si la intencionalidad se puede considerar como una facultad que no es exclusiva de los animales humanos, y para ello tomo como referente dos conceptos o dos problemas. La intencionalidad colectiva, tal como se le denomina en filosofía de la mente y en filosofía de la acción, y el otro es la intencionalidad compartida, tal como se trabaja en estudios de psicología del desarrollo, de psicología experimental, y pues estas ramas tienen un fuerte sustrato, una fuerte base en biología evolutiva, biología del comportamiento. Yo aquí voy a referirme de manera indistinta a estos dos conceptos, bien sea intencionalidad colectiva o intencionalidad compartida, porque sí que es cierto que hay muchos puntos de encuentro entre tanto lo que hacen los filósofos como lo que hacen los científicos. De hecho, hay un profesor, Petit, que le escribe un libro sobre intencionalidad colectiva y el último capítulo del libro, su réplica es de parte de Michael Tomasello, que es un profesor de psicología y de neurociencia, quizá el más reconocido en el campo de estudios de temas de la intencionalidad compartida. Entonces, la reflexión sobre la intencionalidad colectiva, que es de tradición filosófica, su estudio suele dividirse, digamos, en dos grandes ramas, ¿no? Las teorías de tipo descriptivo, que resaltan autores como Searle, Tumela, Bradman, Gilbert, y las teorías de tipo normativo, ¿no? En donde, aparte de estos autores, también, pues, resalta Petit. Pero más allá de eso, como de hablar de cómo se dividen normativas descriptivas, quiero ir como algo como que pueda sentir que nos acercamos más a nuestros radios escuchas. Y es que, miremos, la cuestión es que mientras por un lado la intencionalidad se ha considerado como la capacidad que tiene un individuo de tener pensamientos, deseos y creencias que están dirigidos a cosas, la intencionalidad colectiva es el estudio de la intencionalidad en contexto social, ¿sí? Entonces, la intencionalidad colectiva es el poder que tienen las mentes para dirigirse conjuntamente a los objetos o a unos propósitos que se establecen. Acá hay un asunto que es clave y es que tradicionalmente se ha considerado que la intencionalidad colectiva es la marca o la impronta distintiva de la humanidad. Se sabe que la intencionalidad colectiva y la intencionalidad compartida juegan un papel destacado en las investigaciones de antropología evolutiva, de psicología del desarrollo, y en este caso suele citarse especialmente a Michael Tomasello, a Joseph Kahl y a otros tantos de sus co-investigadores, porque ellos también afirman que la intencionalidad compartida es la diferencia por excelencia entre los primates humanos y otros primates no humanos. O sea, la intencionalidad compartida es lo que nos hace ser humanos. y nos diferencia totalmente de otras especies. Y ellos afirman que son propósitos exclusivamente humanos, pues esa propensión a la atención conjunta, esa inclinación a la cooperación, incluso cuando no les beneficia directamente, que es lo que conocemos como altruismo, ¿no? Los seres humanos somos altruistas, según ellos. Y que sobre esta base pueden desarrollarse otras capacidades que también son muy distintivas de los humanos, que son el lenguaje y la moralidad. Lo que yo estoy trabajando y tratando de mostrar es que esta hipótesis podría flexibilizarse. Considero que existen fuertes indicios para considerar que la intencionalidad compartida es un continuum entre la mente animal humana y la mente animal no humana. Y bueno, tal como ya les había comentado con el profesor Caicedo, estamos trabajando en un artículo en donde planteamos una hipótesis en la que sostenemos en que para la búsqueda de recursos, para la supervivencia, bien sea forrajeo, que es la búsqueda de alimento, o la reproducción, se identifican facultades mentales o cognitivas como la intencionalidad en algunos animales no humanos, sean tanto vertebrados como invertebrados. Y esto demostraría que la intencionalidad no es una facultad exclusivamente humana. En el caso del problema de la intencionalidad, se ha indagado por la posibilidad de que los animales no humanos posean capacidades como pensamientos, deseos y creencias, tomando como referente la consistencia de los comportamientos de estos animales, ¿no? Mirando qué tan consistentes son. Sin embargo, esta noción a veces nos recuerda un poco a lo que el mismo profesor Caicedo plantea en un libro suyo llamado La cultura naturalizada, cuando hace alusión a dos puntos de vista que parecen contrarios. La hipótesis conductista, que supone que los animales no humanos no tienen la capacidad de razonar sobre su conducta, es decir, que se comportan mediante mecanismos de bajo nivel. Y la hipótesis mentalista, que acepta que algunos animales no humanos sí tienen estados mentales, tales como capacidad de razonamiento y ciertos estados intencionales. Digamos que con Caicedo estamos de acuerdo en que actualmente podemos adjudicar estados mentales a los animales no humanos, el mayor problema, y por supuesto a los grandes simios. Sin embargo, pues las opiniones siguen estando muy, muy divididas, porque hay quienes suponen que la intencionalidad no puede ser una facultad propia de criaturas no lingüísticas, ¿no? Y pues finalmente, ¿quiénes son las únicas criaturas lingüísticas? Pues los seres humanos. Y están quienes suponen que los animales humanos, al menos en algunos grandes simios, sí se puede identificar intencionalidad, pero no en el mismo grado de sofisticación que en los animales humanos, ¿no? Entonces, acá, hasta este momento, lo que les he dicho es que hay varias formas de abordar la intencionalidad. La intencionalidad como algo individual o la intencionalidad como algo que se hace en grupo, que se hace en conjunto. A mí a veces me da la impresión que la manera más sencilla o menos compleja de abordar este asunto no es estudiando la mera intencionalidad, sino indagando por la intencionalidad compartida, ¿no? Revisando estudios que aborden fenómenos que no necesariamente apunten al forrajeo o a la reproducción, sino en actividades que pueden considerarse como prosociales, como es el caso del juego social. El juego social es un fenómeno que se evidencia en animales no humanos y en animales humanos, como primates y aves. Hay algunos investigadores que suponen que existe juego social en reptiles, son bastante arriesgados, pero sí que una conceptualización más clara del juego social nos permitiría analizar primero si el juego es un motor de adaptabilidad, como lo plantea Bateson, uno de los grandes, digamos, teóricos del juego, y además también permitiría indagar por la intencionalidad compartida como una facultad que no se restringe solo a los animales humanos, ¿no? Pues yo hasta el momento he podido identificar que el juego social es un fenómeno que tiene pues unas características conductuales que se dan simultáneamente y que suponen la existencia de cooperación y compromiso conjunto, lo cual, digamos, necesariamente permite indagar por la intencionalidad compartida.
Interesante, profe Silvia. Pues ahí quedan muchas cosas, ¿no? Creo que es un camino muy fértil de reflexión que pues, puede tomar cualquier vía, ¿no? Digamos que me deja ahí un poco cuando dices, bueno, animales invertebrados, ¿de qué manera pues eso podría contravenir por ejemplo, estudios acerca del desarrollo cerebral de este tipo de animales y cómo podría entonces, de cierta manera, considerarse que en desarrollos cerebrales, digamos, de menor capacidad que la humana, ya podrían evidenciarse o estarían, digamos, en la impronta esos elementos de lo intencional, ¿sí? Que perdona si me equivoco, pero tienen que ver también con el juicio, ¿no? Con la valoración, digamos. Entonces, pues hay ahí unos elementos que creo que todos nuestros radioescuchas quedarán invitados a seguir leyendo, y también pues les diremos dónde pueden conseguir los artículos que la profe Silvia, de los que ha hablado, y también el libro del profesor Caicedo, que también ha estado en nuestros programas, se lo recomendaremos también en un ratico. Profe Silvia, vamos a unos mensajes institucionales y en breve regresamos con más de Cibersofía.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Palabras para no olvidar.
En Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso en Palabras para no olvidar, sección dedicada a la promoción del ejercicio lector, queremos recomendarle a los oyentes un libro. ¿Y qué mejor que las palabras de nuestra invitada al día de hoy para que nos sugieran esta lectura? Profe Silvia, ¿qué libro nos recomiendas el día de hoy?
Muchas gracias, profe René. Bueno, el libro que les quiero recomendar hoy se llama La mente de los animales, problemas conceptuales, de Hans Johann Gluck, quien es catedrático de filosofía de la Universidad de Zurich y es profesor visitante en la Universidad de Reading en Reino Unido. Y tal como se encuentra en la contraportada del libro, pues se parte de una pregunta y es: ¿tienen mente los animales no humanos? Casi que de manera unánime la respuesta es afirmativa, ¿no? Pocos negarían que los animales sienten dolor, alegría, tristeza, o que reconocen a sus dueños o a otros animales. De hecho, decimos que los animales tienen amigos y que expresan sensaciones como hambre, sed, benevolencia, hostilidad. Pero la cuestión es si la pregunta se refiere, por ejemplo, si los perros pueden hacer planes a futuro, si pueden recordar episodios concretos, si pueden soñar, si pueden distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, o reconocer a sus dueños como individuos concretos con su singularidad. Y aquí ya la respuesta afirmativa ya no es tan unánime, ¿no? Ni tan sencilla, ¿no? En este sentido, es pues que la cuestión se debate en la filosofía contemporánea y el carácter de la respuesta que se da no depende solo de los descubrimientos empíricos que tenemos sobre el comportamiento animal o sobre las diferentes causas neuropsicológicas de ello, sino que la cuestión se trata de qué se entiende por mente, qué se entiende por pensamiento, qué se entiende por conciencia, qué se entiende por comportamiento. Y aquí la labor de la filosofía cobra gran relevancia. Hay un apartado en el libro en el que Johann Gluck dice que la labor del filósofo no es recobrar nuevos datos empíricos, sino que es una tarea importante el ayudar a pensar a partir de esos datos empíricos y en aclarar en qué consiste la posesión de diversas propiedades mentales y, por tanto, en clarificar bajo qué condiciones se pueden atribuir tales propiedades a los organismos.
Ahí tenemos el recomendado de la profe Silvia del día de hoy, Johann Gluck. Profe Silvia, nos gustaría también que nos contaras sobre tus artículos, de pronto dónde los podemos encontrar, así como a vuelo de pájaro, para que las personas que estén interesadas puedan consultarlos también.
Bueno, en este momento estoy nutriendo mi perfil de Google Scholar y estoy con toda la intención y el propósito de crear un blog que en su momento me había sugerido y me pareció una super idea el profe Ramón Ertunduaga, quien es el líder de nuestra licenciatura. Entonces ya cuando esté el blog, obviamente lo compartiré para que muy amablemente lo pongan en el perfil de Facebook de la licenciatura.
Claro que sí, bueno, ahí lo haremos y también lo proporcionaremos en Cibersofía, en nuestros programas.
Del séptimo arte a la radio.
En Cibersofía también queremos dedicar un espacio para que nuestros invitados puedan recomendarnos piezas maestras del séptimo arte. Hoy, profesora Silvia, ¿qué nos alientas a ver?
Algo que hablábamos antes de empezar la entrevista, yo no voy a recomendar una película, voy a recomendar un documental. No he visto muchas películas tampoco sobre animales, pero las pocas que he visto, pues algunas las entiendo de qué va este tema de la moral o de la ética con respecto a los animales, el vínculo que podemos generar con los animales de compañía, que es muy valioso. Pero hay películas que también de repente amplifican demasiado la cuestión y me parece que no se trata de eso, ¿no? Entonces, yo lo que les voy a recomendar es un documental. El documental se llama El Cazador de Cerebros, Otras Mentes. Es dirigido por Pere Estupiñá y lo encuentran en la página web de Radio y Televisión Española, ¿no? Acá lo que hace el director y todos quienes trabajan con él, productores, es que con la ayuda de expertos en temas de cognición animal y haciendo algunas visitas a lo que ellos llaman centros punteros o acá le daríamos como centros especializados que quedan en Viena y en Tenerife, indagan por los últimos avances que están relacionados con el aprendizaje, la memoria, el uso de herramientas y la resolución de problemas en diferentes especies animales. Y les recomiendo este documental para todos aquellos que están interesados en estos temas, que nos ayuden a pensar sobre la inteligencia, que es un problema ciertamente no menor, tanto para la filosofía como para la ciencia cognitiva, como para la psicología y la neurociencia. Pues nada, está recomendadísimo y es de acceso libre.
Perfecto, ahí tenemos el recomendado del día de hoy de la profe Silvia. Estimada profe Silvia, ha sido un placer escucharte en este espacio de Cibersofía. Hemos quedado con ganas de seguir descubriendo sobre la intencionalidad como parte de esa comprensión de sí y de lo colectivo, ¿no? También ahí tenéis mucho que decir, creo que este campo de la filosofía. Profe, muchas gracias de verdad por aceptar, como siempre, la invitación en Cibersofía.
Estimado profe René, no, muchísimas gracias a ti por la invitación. Siempre es una delicia acompañarlos acá en Cibersofía. A todos a quienes nos escuchan también, muchísimas gracias. A mí me alegra muchísimo haber podido compartir estos temas que me apasionan tanto con ustedes, que puedan ser material también para nuestros estudiantes. Quienes han estado conmigo en el curso de Cerebro y Mente saben que me puedo apasionar muchísimo con el tema. Y nada, los interesados pues pueden escribirme a mi correo institucional, silvia.esparza@unad.edu.co.
Esparza con Z.
Exacto.
Bueno. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico desde la voz de quienes lo viven y lo difunden. Nos pueden seguir por Facebook en Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo todos los jueves a las 8 de la mañana. Los esperamos en una próxima emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.